Hoy en Visión para Vivir.
¿Cuál es el plan entonces de Satanás? ¿Cuál es el plan del enemigo? No es otro más que este. El plan consumidor, el objetivo de Satanás es poder desviar, poder engañar nuestras mentes, alejándonos de una sincera devoción a Cristo.
Juan 10:10 nos dice que el enemigo solo viene para robar y matar y destruir. Bienvenido nuevamente a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta revelará más acerca de los planes de Satanás y de su embajador, el anticristo. Por generaciones, los eruditos bíblicos han especulado acerca de la identidad de la bestia, descrita en el libro de Apocalipsis, en donde leemos el recuento misterioso de aquel agente de maldad que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Para ayudarnos a adentrarnos de lleno en este estudio, escuchemos estas muy necesarias palabras.
Desconozco cuántas religiones hay en el mundo, pero me imagino que ha de haber cientos. Pero si somos realistas, cristianos, cristianos genuinos, seguramente no hay tantos. ¿No lo cree? Es muy común que la gente se considere a sí misma cristiana, porque tradicionalmente va a algún templo o algún grupo religioso, o lee la Biblia muy de vez en cuando, o porque crecieron con alguna formación cristiana. Sin embargo, usted sabe perfectamente que eso no es lo que hace a una persona cristiana. Es como si una persona entrara a un garaje de una casa y pensara que con eso se convertiría en un automóvil, ¿verdad que no? Quizás una de las características más comunes que escuchamos acerca de aquellos que realmente no conocen el cristianismo verdadero es la persona que argumenta que todas las religiones llegan a Dios, o que todas las religiones debieran unirse bajo un mismo credo, y utilizan el término ecumenismo como si fuera esa su bandera. Pero piénselo, la misma lógica que nos dice que una religión que cree en la reencarnación es totalmente opuesta al cristianismo, que afirma que solo tenemos una sola vida. Cosas como esta solo nos afirma que va a ser muy difícil para la bestia del Apocalipsis convencer a muchos de su falsa religión, el ecumenismo.
Le invito a descargar el bosquejo de este y todos los mensajes de Apocalipsis, Revelando el Fin, en nuestra página web, visionparavivir.org. Y ahora sí, démosle inicio a este nuevo mensaje titulado, El Teniente del Anticristo, la bestia que sale de la tierra.
Les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 13, 11 al 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El engaño es algo terrible. Yo creo que todos los que estamos escuchando en este momento, de una u otra manera, hemos sido engañados. Si se trata del área matrimonial, ha habido engaños. Si usted es casado, por ejemplo, usted empezó a salir con esa persona cuando estaban conociéndose, cuando estaban saliendo a sus primeras citas. Se aseguró de conocerle bien, de indagar a lo mejor con algunos familiares cómo era esa persona. Le daban buenas recomendaciones, la persona se portaba bien. Pero después del matrimonio muestran su verdadero rostro. Y usted se siente engañado o engañada. Y se da cuenta que lo que usted pensaba y lo que le habían dicho de esa persona, pues no era lo que aparentaba. Engaño. Es doloroso. Es triste. Si se tratara del área laboral, ¿cuántas veces los jefes, los presidentes de compañía reciben hojas de vida de las personas que están solicitando una posición específica? Y ven unas cualidades increíbles en esa persona de acuerdo al documento que están leyendo, todo lo que dice que conoce, todas las palabras que escribe por minuto, todos los conocimientos matemáticos y conocimientos de computación que pueda tener, las habilidades que esta persona ha desarrollado con el paso del tiempo, pero a la hora de la verdad, oh, desilusión. No era lo que, según todos esos documentos, por más páginas que se le añadían a ese currículum vitae, eran lo que la persona decía que era. Y es triste, es triste. Si se trata del área financiera, ¿cuántos de una u otra manera no hemos sido engañados? Y me incluyo. ¿Usted ha querido comprar esa casa o simplemente contrató a alguien profesional para que reparara algo en su casa y se da cuenta que las cosas que dijo que le había puesto no resultaron ciertas? O que las especificaciones que usted leyó cuando firmó el contrato en la compra de esa nueva casa realmente no estaban allí. ¿O qué me dice de un préstamo? Cuando le dijeron que los intereses iban a ser tales, o que de una u otra manera usted iba a lograr pagar esa deuda en determinado tiempo, y al final de cuentas, cuando ya ha firmado, cuando ya no hay nada que hacer, se da cuenta que ha sido estafado. Ha sido engañado. Y eso es triste. Es triste. Yo creo que todos nos podemos relacionar de alguna u otra manera. Todas estas experiencias son dolorosas, son dañinas para todos los que las experimentamos. No hay nada peor que de verdad ser engañados. Pero déjeme decirle que aunque dolorosas y difíciles, cada una de estas experiencias no se puede comparar cuando se nos engaña usando el nombre de Dios, cuando pasamos una decepción religiosa, cuando sentimos que aquellas personas a quienes tanto considerábamos, que aquellos hombres o mujeres de Dios realmente resultó al final de cuentas que no eran realmente lo que decían ser. De una u otra manera, nosotros experimentamos eso en nuestras vidas. Y es triste que haya personas que utilicen aquello que es nuestro último recurso, nuestra última esperanza, para también en esa área engañarnos. Algún pastor, algún sacerdote, algún rabino que diciendo ser un hombre de Dios, termina siendo todo lo contrario, un instrumento de Satanás para engañar y para alejar a aquellos a adorar al Señor. Algún líder religioso que a lo mejor saliendo en televisión o siendo escuchado por la radio, lo único que le interesa no es su bienestar espiritual, sino realmente llenar sus bolsas de dinero con lo que usted pueda ofrecerle, vendiéndole bendiciones, hablándole acerca de una vida mejor, hablándole a usted acerca de cosas que usted puede adquirir, simple y sencillamente confiando y pactando con esas personas. Es triste, es triste. Conocí a un pastor que tenía una iglesia muy prestigiosa, una iglesia vibrante, creciendo. Estaba involucrada en grupos pequeños, estaban trabajando arduamente en la comunidad, estaban haciendo muchas cosas. Era un hombre que a todo mundo le caía bien porque no había actividad social, no había actividad que organizaran en la iglesia que no estuviera presente. Él estaba ahí con la gente, él estaba animándole siempre. Lo que menos sabía la congregación es que al mismo tiempo tenía una doble vida. Estaba saliendo con otras mujeres y estaba viviendo una vida de verdad completamente distinta a la que se le conocía. Y terminó mostrando su rostro y terminó dejándolo todo. Fue muy doloroso para esta congregación sobreponerse a todas estas situaciones. Pasaron muchos años para volver a esta congregación a vivir y sentir lo que antes sentían por las cosas del Señor. ¿Cuántas personas en el ministerio han caído? Y hablo a aquellos de los que han caído con premeditación, porque si estuviéramos hablando aquí de aquellos que caen de una u otra manera, todos estamos supeditados a caer. Cada uno de ustedes, y yo en lo personal, estamos supeditados a caer. Pero son aquellos que llevan años engañando a la gente, diciendo cosas, hablando de Dios, predicando, cantando, dirigiendo a otros, pero realmente, realmente están viviendo un engaño. Están viviendo una decepción. Pero tarde que temprano todo se descubre, y es lo que dice la palabra de Dios. Pero es doloroso, hermanos, es triste, es doloroso para todos. Miren, muy pocas de estas cosas le agradan tanto a Satanás, del engaño, que realmente poder desviar la atención de los adoradores de Dios a otra cosa que no sea Dios. Nada, nada en el arsenal de Satanás es más poderoso que la mentira, que el engaño. Y acuérdense, él es el padre de toda mentira. Desde un principio él ha mentido. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Él tiene un plan, él tiene un objetivo, y ese plan y ese objetivo no es otro que alejarnos de la verdad. Dice la palabra de Dios que él es mentiroso desde el principio, padre de toda mentira. Y si va conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, el versículo 3 menciona lo que le estoy diciendo. Aquí me llama la atención porque Pablo en 2 Corintios 11, 3 habla acerca de cierto temor que él tiene con los cristianos en Corinto. Y me llama la atención poder ver cómo que Pablo tiene miedo, cómo que Pablo tiene temor. Pablo nunca habla de eso, siempre habla de fortaleza, habla de muchas cosas. Pero hablar de temor, ponga mucha atención lo que dice este pasaje. Dice ahí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí nos lleva hasta el libro de Génesis. Temo que como la serpiente, hemos estudiado últimamente acerca de la serpiente antigua, el dragón rojo, que no es otro más que Satanás en persona. Dice aquí, hablando un poquito de la historia de lo que pasaron Eva y Adán, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y aquí la palabra engañó me llama mucho la atención por lo siguiente. La palabra original que aparece para engañar, quiere decir engañar completamente, engañar total y absolutamente. Es la idea de cegar el entendimiento de alguien, de moverlo en la dirección que probablemente nunca pensó ni soñó que se iba a mover. Caso de Eva, por ejemplo. ¿Cuándo iba a imaginarse esta mujer ir en la dirección que lo llevó la serpiente con su sutileza? Jamás lo hubiera pensado. Ella estaba quizá muy ocupada, muy pendiente de hacer lo que tanto su esposo y Dios a través de su esposo le habían encomendado hacer. Que fue sutilmente engañada y cayó. Y es muy triste ver esa situación. Cada vez que lo leemos comprendemos por qué las cosas son como son en nuestras vidas, aún a nuestros días. Pero ¿saben qué? Yo a veces me pregunto y digo, qué tristeza, no tanto por lo que pasó o que fue doloroso, pero qué tristeza que Adán se quedó callado. Y si usted se pregunta por qué en nuestra sociedad y en nuestro mundo el liderazgo masculino en los hogares está ausente, aquí comienza la historia. Porque siempre se quedó callado. Y a lo largo de la historia, cuando el hombre se queda callado, hay consecuencias desastrosas. Pero subraye esto, fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el plan entonces de Satanás? ¿Cuál es el plan del enemigo? No es otro más que este. El plan consumidor, el objetivo de Satanás es poder desviar, poder engañar nuestras mentes, alejándonos de una sincera devoción a Cristo. Ese es el plan del enemigo. A él no le importa realmente que usted vaya a la iglesia. Es más, quiere que llegue temprano a la iglesia, que se siente atrás porque atrás se distrae más. No importa. A él no le importa que usted trabaje en la iglesia, que esté participando en todos los eventos de la iglesia. No le importa eso. Siempre y cuando no se inmiscuya mucho y hable más uno a uno con Dios. A él no le importa que usted dé ofrenda a la iglesia. No le importa nada de eso. De millones usted los tiene o quiere. ¿Sabe lo que más le preocupa a él? Que realmente usted finja ser un hijo de Dios, que realmente usted finja ser un creyente, que realmente usted finja que tiene una devoción hacia Cristo, que juegue la iglesita, que coquetee con la iglesia, que solamente le haga cariñitos desde lejos, pero que no se comprometa. Porque al usted comprometerse, entonces usted tiene ese acercamiento con Dios. Y eso es lo que aborrece. Eso es lo que trata de impedir. Y va a declarar la guerra total y completa para que usted no se atreva a llegar a ese punto en su espiritualidad. Él quiere que usted siempre se sienta que no es suficiente lo que usted está haciendo. Él quiere que usted siempre se sienta que no es suficiente lo que está dando. Él quiere que siempre usted se sienta como alguien que añora un día llegar a ser el cristiano que usted soñaba ser. Porque nubla su entendimiento, porque lo desvía usted. Siempre va a haber una necesidad de no sentirse usted completo, de no sentirse usted digno. Eso es el engaño más grande que el enemigo hace, una decepción. Que usted se decepcione del pastor, que usted se decepcione de los líderes, que usted se decepcione de la alabanza, que usted se decepcione de la iglesia, que usted se decepcione de los creyentes. Finalmente, que usted se decepcione de Dios. Y la pregunta que tengo para ustedes es, esto ocurrió únicamente allá, en el jardín del Edén, ¿verdad? Es triste, pero ocurre en este día. Es triste, pero ocurre en esta iglesia. Es triste, pero le puede estar pasando a usted. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Fíjese el versículo 14, en este mismo pasaje, en 2 Corintios 11. Y no es maravilla, en otras palabras, no se sorprendan. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Olvídese de aquel diablito que aparece en la lotería mexicana. Aquel diablito rojo con cuerna, con trinche, ¿verdad? Aquel monito ese que se le pone aquí a un lado y le sopla cosas negativas. Ese no es la apariencia, de acuerdo a las Escrituras, de este diablo, de este Satanás. La apariencia que las Escrituras menciona, dice, se disfraza como ángel de luz. Como algo agradable. Versículo 15, fíjese. Así que no es extraño si también sus ministros. ¡Wow! Y créanme, que cuando llegue a este punto. Y no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, las de Satanás. Ellos son solamente títeres, aparentando ser lo que ustedes creen que es y lo que dice que es, pero realmente es otra cosa. Así que no debería usted sorprenderse cuando se encuentre algún charlatán religioso. No se sorprenda usted cuando escuche a aquellos que parecen siervos de justicia, pero que en realidad son personas perversas, son personas que están maquinando y están buscando engañar, porque lo único que les interesa es compartir el único evangelio adulterado que ellos conocen, su propia prosperidad, su propio beneficio. Me encanta un canto, no sé si fue himno, que solíamos cantar hace muchísimo tiempo. Decía, amémonos de corazón, no de labios solamente. ¿Lo has escuchado? Qué triste, ¿verdad? Para que cuando Cristo venga nos encuentre unidos, reconciliados. Pero estamos aquí sentados y de este lado está en contra de aquel lado. Y a esta persona no quiere ver a la otra persona. Y así sucesivamente, alguien tiene algo en contra de alguien. Y estamos aquí aparentando, como aquel viejo himno que decía, paz, paz, cuán dulce paz. Y lo cantamos con una sonrisa, pero volteamos al lado y le hacemos una cara fea al que está a un lado. Porque lo que nos ha hecho es triste. Apariencia. Engaño. Somos engañados, pero también nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que nuestra adoración llega a Dios. Si pensamos que nuestra oración alcanza a Dios. Cuando hay algo en nuestro corazón que no está correcto, ni como Él lo desea hacer. Cuando me dejo engañar, el resultado siempre es desconcierto, siempre es un sentimiento de impotencia, siempre es un sentimiento de nunca poder salir de la situación en la que estoy, siempre es un malestar espiritual que llevo conmigo. Ahora, con esto como trasfondo, vea lo que dice la palabra de Dios en estos versículos, en estos 7-8 versículos que vamos a estar analizando el día de hoy, en Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. Aquí vamos a hablar de un personaje distinto al que vimos la semana pasada. Es un personaje distinto al que vimos en el mensaje anterior. Hablábamos también de una bestia, pero era una bestia distinta a la que vamos a estudiar en este momento. Se le llama el falso profeta. Al otro se le llamó, ¿cómo? El anticristo, ¿verdad? A este se le llama el falso profeta. Si le quisiéramos dar una profesión, él sería el teniente subalterno del anticristo. El falso profeta. ¿Cómo sé que se llama así? Bueno, si usted rápidamente viera Apocalipsis 19:20, déjeme leerlo para usted. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ahí se nos da el nombre. Y dice este versículo, déjeme terminárselos de leer. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que quiero que sepan aquí es cómo se llama únicamente él. Versículo número 11, vamos a ir directamente ahí. Ahora, déjame decirle esto porque lo considero importante. Usted ha escuchado mucho acerca de la Santísima Trinidad, la Trinidad Santa, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, el capítulo 13 nos menciona la forma en la que Satanás trata de imitar aún algo tan sagrado como es la Trinidad, porque aquí también se nos presenta en estos capítulos una Trinidad diabólica, compuesta por el dragón, representando a Dios Padre, compuesta por el anticristo, falsamente representando a Cristo. Recuerden que el anticristo en un momento en la historia, después de la primera mitad de la tribulación, donde él aparentemente trajo la salvación a quienes habitaban en la tierra en ese momento, restableció un gobierno, restableció la economía, restableció la paz, hizo muchas cosas. Por lo tanto, mucha gente lo vituperaba como el salvador del mundo. O sea, falsamente representando ¿a quién? A Cristo. Y por último, el falso profeta, que es quien energiza a todos aquellos a que adoren al falso Cristo, en este caso el anticristo, tomando o representando pues al Espíritu Santo. Interesante ver todo esto. Fíjese el versículo 11. Aquí vemos a ese engañador religioso del futuro. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Y me llama la atención aquí la palabra otra. ¿Por qué? Porque en la primera parte de Apocalipsis vimos a una bestia, la bestia que salía ¿de dónde? Del mar. ¿Esta sale de dónde? De la tierra. Y es bien interesante porque aún en los escritos antiguos, siempre todo lo que salía del mar era mucho más amenazador, mucho más espantoso que lo que podía salir de la tierra. Ya estuvimos hablando de lo que significaba que saliera del mar. Dijimos que esta persona, que este ser, este anticristo que salía del mar, era el mar de muchas personas, de mucha gente, muchos pueblos, muchas lenguas, muchas naciones. O sea, venía del pueblo gentil. Bueno, esta viene de la tierra y no quiero poner en riesgo el ministerio aquí, ni tampoco mi persona como pastor al decir que, bueno, si aquel salía entonces del mar, o sea, de los gentiles, quiere decir que esta bestia que sale de la tierra está reflejando a la tierra prometida, o sea, Israel, es decir, que sería un judío no regenerado. Muchos comentaristas están de acuerdo con ello y tiene un sentido, así es que tómelo con calma y usted estudie, ¿verdad? Yo hasta ahí se las dejo a ustedes. Pero piense muy bien en esto, dice otra bestia, no la misma. Hay que entender esa palabra otro. La palabra que en griego se usa para otro, aquí en griego hay dos que en español serían la misma, o sea, otro o otra. Hay dos palabras, una es heteros y la otra sería alás. Heteros significa algo de diferente tipo, eso es lo que significa heteros. Una relación heterosexual significa dos personas de diferente sexo, es decir, dos cosas que no son de la misma clase. Por lo tanto, aló sería dos cosas de la misma clase. Lo que viene aquí en este pasaje es que esta bestia es otra, pero de la misma clase. La misma persona está influenciándolas, y en este caso sería Satanás. Hay que tomar mucho en cuenta esta parte aquí en lo particular. Así es que dice aquí el vidente Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, representando a las naciones del mundo. El versículo sigue, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. La apariencia de esta segunda bestia iba a ser muy apacible, muy gentil, muy tranquila, más o menos imitando la mansedumbre que tuvo Cristo cuando estuvo entre los seguidores aquí en la tierra. Pero no era manso, no era apacible, porque el mismo versículo nos dice, a pesar de que la apariencia era como un cordero, manso, tranquilo, habla como dragón, es decir, las propias palabras influenciadoras de Satanás iban a estar en su boca. Así como aquella serpiente antigua engañó a Eva, de igual manera esta bestia engañará a los moradores de la tierra con sutileza, con suavidad.
Basado en el capítulo 13 de Apocalipsis, usted escuchó el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta titulado El Teniente del Anticristo, la bestia que sale de la tierra. Recuerde que este mensaje y los anteriores siempre están disponibles en visionparavivir.org junto con el bosquejo para cada mensaje. En la nueva edición de su muy popular devocional Sabiduría para el Camino, el pastor Charles Swindoll presenta devocionales diarios sobre temas como la satisfacción, el carácter, el trabajo y la adoración, junto con el complemento de preguntas y espacios para escribir sus reflexiones personales. Solicite Sabiduría para el Camino como agradecimiento por su donativo de fin de año al ministerio. Háganos llegar su ayuda económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir. Recuerde que puede visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donativo y adquirir el devocional del pastor Swindoll, Sabiduría para el Camino. Y al estar en la página web, puede adquirir copias adicionales del devocional para regalarlos en Navidad. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir para descubrir un poco más de los misterios envueltos en Apocalipsis, junto con el pastor Carlos A. Zazueta.
Este mensaje, El Teniente del Anticristo, la bestia que sale de la tierra, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.